doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono Viviana Mesa y espera que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Y bueno, tuvimos una ausencia bastante notable, pero aquí estamos de regreso y pues vamos a hablar de un tema muy particular y muy delicado en el día de hoy. Sin embargo, quiero recordarles que nos pueden sintonizar a través del 104.7 del FM y a través de la página de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. De igual manera, todas sus dudas y preguntas las podemos responder a través del WhatsApp 474-134-7609. 474-134-7609. Y le damos las gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que está a cargo de Kenny Dorham. El álbum es The Blue Notes Years y el género es jazz. La primera canción se tituló Lotus Flower. Y también agradecemos a Gabriel Barba, que está en su casa haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta ustedes este espacio. Y bueno, hemos tenido pues noticias bastante difíciles de asimilar en cuanto a una situación que compromete la salud mental de la humanidad, y es el suicidio. El pasado 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional, o se denominó el Día Internacional para la Prevención del Suicidio por parte de la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Este día se toma en cuenta desde el año 2003, y para esto tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Óscar Prado, quien nos acompaña el día de hoy. Óscar, muy buenas tardes. Gracias por hacer un espacio en tu agenda y acompañarnos.
Hola, doctora. Muy buenas tardes. Pues me encuentro muy contento de volver a estar en contacto con ustedes y sobre todo con su público. Muchísimas gracias por la invitación.
Y pues a mí me encanta platicar contigo, aunque sean temas muy escabrosos. El programa anterior hablamos de abuso infantil y ahora nos vamos a meter en otra camisa de fuerza, literalmente, llamada suicidio. Osquitar, la pregunta del millón: ¿qué se está haciendo en Lagos de Moreno para la prevención del suicidio?
Híjole, es complejo. Estuve indagando acerca de, pues ahora sí que de los programas a los que pudiéramos tener acceso. Creo que en un momento determinado, nosotros como facilitadores de la salud mental, de alguna u otra manera tenemos que tener ese contacto también directo para saber dónde canalizar, a quién acercarnos, cómo orientar a las personas. Y desgraciadamente, doctora, para nuestra mala fortuna, vamos a decirlo así, no contamos con programas que de alguna u otra manera estén siendo difundidos, vaya, uh-huh, en relación a propiamente al movimiento. municipio, y no solamente al municipio de Lagos de Moreno, en cuanto a todos los municipios circunvecinos. No contamos con dependencias que nos clarifiquen directamente qué podemos hacer ante este tipo de situaciones. La información está ahí. Yo sé que más de uno va a saltar y va a decir, pero Óscar, ahí está la información. Sí, pero acuérdense que aquí hay algo bien importante, el cómo se lo haces llegar a la persona que ya de por sí te está enfrentando al estigma, precisamente de tener que estar lidiando con ideas y pensamientos intrusivos, que ya hemos platicado mucho de ello, ¿no? En cuestión mental. Entonces, sí, los números están. De hecho, doctora, quisiera mencionar que en ese estar investigando, sí me aventé unos minutillos en poder encontrar precisamente el folleto que es proporcionado por parte de Salme, esta institución que nos brinda precisamente servicio de salud a Jalisco, vamos a decirlo así, y me tardé un poquito, vamos a llamarlo de alguna manera, para encontrar el folleto que me aventara, perdón la expresión, la información. En relación al suicidio. Entonces, encontré un folleto muy llamativo, inclusive me llamó la atención que hay ahí unos señalamientos en cuanto a enfermedades mentales, pero curiosamente no había información acerca de esquizofrenia, que también está muy ligada al suicidio. Curiosamente, al movilizarme a la página de Facebook de Salme, Región Sanitaria 2, que es la correspondiente a Lagos de Moreno, y que también nos involucra a los municipios y vecinos, veo que la última publicación es del 13 de julio del 2018.
¡Ah, caray!
Entonces, igualmente, pues nos estaríamos enfrentando otra vez a una variedad enorme, como lo fue en aquella ocasión que también estuvimos platicando en este programa acerca del protocolo de prevención cuando una persona está en una crisis y quiere atender contra su vida. Entonces, pareciera ser que los únicos lazos que tenemos de apoyo, pues en este caso serían los psicólogos particulares, quien atiende precisamente a este sector de pacientes que recurren con una crisis de este tipo. Luego tenemos, pues obviamente, a los doctores psiquiatras particulares y posteriormente a las instituciones, como lo son precisamente UDG, con este módulo de atención psicológica. Y pues de ahí podríamos tener algunos otros derivados, pero si se fijan, ahí es donde encontramos estas vaguedades. Es decir, que no hay una distribución de programas que te permitan saber a dónde acercar. Porque inclusive en esta parte, a mí me ha ocurrido en la práctica, que hay personas que llegan con el desconocimiento enorme, precisamente de dónde acercarse, los costos sobre todo, que también luego generan mucho mucho conflicto. Y entonces, pues bueno, pareciera ser que si la persona no se suicida por la situación de crisis, se suicida por estar pensando en cuánto es lo que me va a costar el tratamiento. O sea, esto lo digo casi casi que de manera irónica, porque de verdad está muy revuelto toda esta situación. Nosotros hacemos y rememoramos un poquito la situación de la que estuvimos platicando en el programa en el que abordamos las situaciones de crisis precisamente en relación al suicidio. Recuerden que el protocolo señalaba que en primera instancia nos tendríamos que acercar pues a una unidad de salud. En la unidad de salud hacen un llamado precisamente a esta dependencia de Salme. La dependencia de Salme hace una cita al departamento de psiquiatría para poder hacer una valoración, pero cabe recalcar que aquí el departamento de psiquiatría, que también es de reconocerse la labor que hacen, porque imagínense, es un psiquiatra y más los compañeros psicólogos a cargo de Lagos de Moreno, San Julián Jalisco, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, y Teocaltiche, entre otros. Entonces imagínense, es reducido el personal que existe precisamente para la cantidad tan enorme de casos que hay, no solamente en cuestión de suicidio, sino también de las enfermedades de las que se deriva precisamente este tipo de conductas.
Conductas.
Hay veces que en un momento determinado hay personas que mencionan, es que pareciera que el personal está de malas. Pues no es que esté de malas, es que está rebasado. Seamos francos, está rebasado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente creo que esta parte es la que se ha descuidado mucho, y más cuando tenemos cabezas que piensan que los trastornos mentales solamente le dan a la gente rica, ¿no? Entonces, esta parte sí es bien importante. Desgraciadamente también, ¿cómo se ha manifestado precisamente esta idea en relación a los trastornos? No quisiera mencionar nombres, doctora, ni mucho menos quisiera meterme en políticas, pero que una cabeza a nivel nacional refiera que no sabía que el estrés y la ansiedad le diera a la gente pobre también, así tal cual, de verdad es preocupante.
Parece burla, ¿no? Parece burla.
Exactamente, es preocupante, es denigrante y sobre todo es una falta de respeto al
De
público en
respeto.
general.
Exacto.
Entonces, en ese sentido, si se fijan, con ese tipo de declaraciones lo que hacemos también es sectorizar, porque entonces pareciera ser que los pobres en realidad no me interesan, porque no me pongo a ver sus necesidades, por ponerle un calificativo a la gente humilde, ¿no? Entonces, en ese sentido, imagínense, si venimos cargando con todas esas vaguedades, ¿no? De prejuicios, más a esto sumémosle que hay poca información, pues se hace una mezcolanza muy peligrosa, doctora. Entonces, sí logré, tengo, de hecho, alcancé a apuntar algunos números de teléfono, sí se los voy a proporcionar, pero sí cabría mencionar que si ustedes lo vieron, inclusive, como usted lo mencionaba a un inicio, creo que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio para muchos pasó entre azul y huertas.
Completamente desapercibido.
Exactamente. Y pues bueno, esta es la parte preocupante, ¿no? Es la parte preocupante porque entre que nos movemos entre mitos, entre realidades y entre un común denominador que tenemos todos los mexicanos, que es el miedo, como lo mencionamos hace un ratito, de meternos a temas que de verdad son de relevancia y trascendencia para nosotros, ¿no?
Sí, definitivamente es un área, a mí me da la impresión, Oscar, que es un área tan compleja y tan delicada que puede llegar a pisar tantos callos y puede llegar a crear tanta polémica que a veces siento que ese ignorar, entre comillas, o ese hacer pasar desapercibido es como una manera de lavarse las manos y evitarse problemas. Pero bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y seguimos hablando sobre el tema después de regresar, ¿te parece?
Está muy bien, doctora.
Muy bien, vamos a un breve corte y regresamos en un momento más con consulta al aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a consulta al aire, estamos con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado, y estamos hablando sobre el tema tan escabroso que implica el suicidio y pues que para muchos pasó completamente desapercibido el pasado 10 de septiembre como este día en el cual se busca concientizar a la gente para prevenir esta situación mental. Y bueno, Oscar, yo creo que hay muchos, digamos que mitos alrededor de la psicología y de la psiquiatría. Y quizás esto es uno de los principales problemas que como sociedad y como persona inmersa pues en el mundo, pues yo personalmente así lo percibo. A veces pareciera que, y lo hemos tratado en otros programas, a veces pareciera que el decirte lo voy a derivar a una consulta con el psicólogo es como si te estuvieran diciendo, oye, te estoy viendo conductas de loco, ¿eh? Por eso te voy a mandar con el psicólogo. Y ya no se diga si nos van a derivar con el psiquiatra, o sea, y el asunto toma otras tonalidades. Quizás es parte de ese desconocimiento de cuál es la función que realizan ustedes como profesionales de la salud mental, que no se ha llevado a cabo con el eco adecuado, ni se ha llevado con las condiciones adecuadas, porque muy probablemente los encargados de esta actividad no lo han hecho a conciencia.
Exactamente, creo que, híjole, y aquí voy a aventar así como un dardillo, ¿no? Que no lo hago en mala, a ver si como dicen los chavos de ahora en día, ¿no? No lo hago en mala onda o en mal plan, pero hay muchas universidades, no digo, no voy a poner nombres, no es la finalidad, pero que arrojan producto en cuanto a estudiantes precisamente sin esa necesidad o ese afán de seguir conociendo, doctora, sobre todo, el podernos familiarizar con los trastornos y el poder hacer llegar precisamente al usuario un conocimiento exacto de lo que es el trastorno. A veces creo yo que el alumno sale tan casado con tantas teorías y con lo que le dijeron los profesores que en realidad la práctica la descuidan completamente. Entonces, en esto va implícito precisamente la parte de estigma, vaya. En una ocasión, y esto se los comparto como experiencia, me tocó platicar con un amigo, ¿no? Y él me decía, es que ¿sabes qué? Yo no atiendo amigos. Ok, estoy de acuerdo.
Bueno, perdimos a Oscar, o no sé si perdimos el enlace. Bueno, regresamos, se nos cayó la llamada, la conexión, ustedes saben que estas situaciones suceden y bueno, estamos hablando con Oscar y estamos hablando sobre este desconocimiento que tiene la sociedad en general y pues las mismas personas que nos gobiernan sobre este asunto y esta diferenciación entre cuál es la oportunidad en la cual debe de entrar un psicólogo y cuándo entra un psiquiatra a trabajar. Oscar, tú nos estabas comentando algo al respecto.
Sí, les comentaba, creo que ahora sí ya se escucha, ¿verdad?
Ajá, sí, muy bien, fuerte y claro, dirían por ahí.
Ah, ok. Les comentaba que ha habido un estigma, doctora, y desgraciadamente muchos de los alumnos van cargando con este estigma, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que tengo un amigo que me decía, es que yo no atiendo amigos. Bueno, en esa parte estoy de acuerdo, por la parte de familiar, ¿no? Que pudiera haber o la familiaridad. Pero luego me decía, pero tampoco atiendo a los amigos de los amigos. Ah, ok, ¿por qué? Porque tienen contacto con los amigos. Pero tampoco atiendo a los amigos de los amigos ni a los familiares.
Espero que tengan poquitos amigos, ¿no?
Exactamente. Entonces, en ese sentido, en una ocasión también, y referente a eso es a lo que quiero llegar, en la maestría me toca conocer a una compañera que me dice, me toca conocer a una persona que no pudo atender a su primo, que quería suicidarse, porque pues cómo lo iba a atender y cómo iba a intervenir en ese momento si eran familiares, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien importante, esta
Pero
parte
ese es un caso
ortodoxa.
urgente, ¿no?
Exactamente, y esa es la parte ortodoxa que muchas veces no se rompe y que nos lleva a hacer una revoltura de todo esto, donde tenemos que entender que a veces es necesario el romper paradigmas bajo una concepción humana en donde tengamos que ayudar a las personas, en donde nuestra labor tenga que ser enaltecida y que sepan que precisamente nosotros estamos para apoyarles. Desgraciadamente, en nuestra labor como psicólogos han intervenido una serie de ciencias, doctora, que llevan a estigmatizar precisamente más este tipo de actos. Y entonces vemos que se criminaliza, vemos que se les tacha de locos a aquellas personas que tratan de atentar contra su vida. Y yo lo he mencionado y de verdad lo hago con todo respeto para los criminólogos. Hay momentos en que se meten tanto en nuestra área que lo ponen todo oscuro y el criminal y el suicida y el psicópata y el... Cuando, a ver, espérame, está esta parte humana
Es
en
un ser
donde,
humano.
exactamente, donde no podemos dejar de lado el entender que tiene una historia de vida, es producto de una cultura, de un proceso cultural que pudo haber creado precisamente o generado sentimientos de inferioridad, deficiencia de poderío y no una identificación con el medio. Y si nosotros identificamos estos elementos, podemos ver que posiblemente la persona enfermó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Como la gente en su mayoría desconoce que nosotros no brindamos soluciones y tampoco no brindamos soluciones respecto a decirles qué hacer,
¿Qué hacer?
es el
Exacto.
punto, ajá. La gente pareciera que se equivoca y cree que entonces nosotros les juzgamos. Es que yo no voy con el psicólogo, no voy con el psiquiatra, porque aparte de que me va a decir que estoy loco, me va a regañar. Cuando la situación no es así.
No es esa.
Entonces, si buscamos, que es diferente, buscamos soluciones en conjunto que se puedan adecuar precisamente a lo que está viviendo la persona. Y también les ayudamos a identificar ciertos rasgos que pudieran estar generando un menoscabo, que pudieran estar fracturando precisamente su desarrollo. Pero algo que sí quisiera dejar bien en claro para todo el público radioescucha, nosotros no somos sus enemigos. Quien vaya y quien se anime a iniciar un proceso terapéutico, precisamente va a comenzar con un proceso de introspección que le va a ayudar a crecer en todas las áreas y sobre todo a generar una adaptabilidad e identificar si en algún momento hay algún elemento que le permita no ser tan funcional. Entonces, vamos a trabajar con todo eso. Creo que todos los colegas en su mayoría y los que se dedican al área terapéutica lo hacen con todo el amor, con todo el cariño. También me ha tocado conocer a personas muy profesionales. Como le comentaba hace un ratito a la doctora en una de las pausas, me ha tocado conocer psiquiatras que también vienen con una visión humanista muy buena. Y eso desestigmatiza en gran medida precisamente nuestra carrera.
Y sobre todo, Oscar, yo creo que aclararle una vez más a la gente, porque creo que este espacio ha tratado de hacerlo de muchas formas, en la persona que busca una ayuda psicológica, la persona que es derivada a una consulta psicológica, la persona que es referida hacia un psicólogo, no es porque sea diferente de los demás seres humanos. Ningún ser humano es totalmente sano hablando desde el punto de vista mental. Todos tenemos nuestros tics y nuestros tocs, como dicen muchas personas. Todos tenemos algo que nos estorba, una piedrita en el zapato que nos está diciendo, híjole, eso que haces a lo mejor no es correcto, ¿no? O sea, aquella frase famosa de si te choca, te checa, es algo así como como ese espejo de regreso que a veces necesitamos verlo fuera de nuestra casa, fuera de nuestro entorno de confort, de nuestro entorno apapachador, y por eso es que se busca una ayuda de este tipo. ¿Te parece bien si regresamos a consulta al aire después de un breve corte, Oscar?
Sí, está muy bien, doctora. Muchas gracias.
Muy bien. Este tema es muy interesante. Este tema da muchísimo tiempo para hablarlo, pero nosotros tenemos los minutos contados, como siempre, en radio. Vamos a nuestro corte de estación y regresamos en un momento más con consulta al aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al aire.
Regresamos con consulta al aire y estamos escuchando la música de Kenny Dorham y hemos escuchado Blue Bossa y Short Story. Y bueno, estamos hablando con Oscar Prado, nuestro psicólogo de cabecera, hablando sobre este tema tan delicado, tan sensible y tan poco atendido como es el suicidio, a pesar de que ya desde el año 2003 existe un día en el cual se está tratando de recordarle a la gente que necesitamos estrategias y necesitamos educarnos para prevenir que nuestra familia, nuestros amigos y la población en general entren por esta cadena oscura de tomar esa decisión de suicidarse. Y bueno, Oscar, yo creo que mucha de la del problema que se está, digamos, llevando a cabo en todo este proceso de educar a la población y educar a las personas, pues es como esa cantidad de mitos que existen con respecto a la función tanto de ustedes profesionales de la salud mental como las personas que son derivadas a este servicio.
Exactamente. Y quisiera mencionar algo, doctora, porque fíjese que me enfrenté en estos días, me encontré con un fenómeno muy llamativo. Ahora que, se celebra este Día Mundial del Suicidio y que empieza a haber algunos spots publicitarios en radio, fíjese que curiosamente me empezaron a llegar llamadas y mensajes a mi teléfono de algunos usuarios que curiosamente me refería, ¿no? Oscar, es que he estado pensando últimamente en este tipo de situaciones, ¿no? Ojo, aquí quisiera esto mencionarlo para todo el público radioescucha. ¿Por qué, curiosamente, cuando empiezan a moverle, ahora sí como dicen, ¿por qué cuando empiezan a moverle al agua, empiezan a surgir como todo el lodo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque acuérdense que nosotros como usuarios, acuérdense que nosotros como individuos también, vamos a decirlo así, estábamos acostumbrados a mantener nuestra mente distraída, es decir, elaborando nuevos esquemas mentales día a día. Te levantas, te vas a tu trabajo, convives con las personas de tu trabajo, regresas a lo mejor con las preocupaciones y luego ya platicas con tu familia, a lo mejor te peleas con tu familia y otro día igual, ¿no? Actualmente los esquemas se vieron más reducidos. Es decir, si se fijan, la mayor parte de nosotros como personas nos quedamos enclaustrados, quienes somos responsables nos quedamos en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vino a impactar o cómo vino a impactar todo esto? Nuestra mente está ávida de obtener información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando llega un tema nuevo que irrumpe y sobre todo estos temas que tienen tanto estigma, como bien lo comenta la doctora, es fácil que se instauren en nuestra mente. Y entonces es como ¿a poco no has pensado en eso? Es como si tu mente se convirtiera en el diablito y, mira, piensa en eso. Ay, qué miedo. Y entonces empezamos, ¿no? Es como el pensamiento intrusivo que está ahí. Entonces la gente tiende a asustarse porque, entonces, ¿será que me quiero suicidar? Muchas veces es importante que analicemos, precisamente en base a la consejería o en base a la orientación psicológica, el por qué están surgiendo estas ideas y si en realidad fue por la elaboración de un nuevo esquema, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, por lo que escuchamos, por la información, e igualmente, si se fijan, por cómo impacta. Actualmente, no sé, yo creo que la gran parte del público observó que a la par que estaban saliendo los spots publicitarios a nivel nacional, curiosamente hay la muerte de un actor muy, muy llamativo en la tele comercial, vamos a decirlo así, un cantante que perteneció a un grupo de renombre, Garibaldi, y a la par se da, ¿no? La muerte de este joven también por suicidio. Entonces, si se fijan, ahí es donde vamos viendo, imagínense que tenemos un concomitante. ¿Qué es un concomitante? Es un factor estresor que influye en el movimiento precisamente de los esquemas mentales. Si ya de por sí traigo una debilidad, vaya, emocional, que me hace saber que estoy sobresaturado, no hay información clara acerca de los fenómenos, como lo bien lo mencionábamos a un inicio. Y por otro lado, estoy obteniendo información, por ejemplo, de los medios, pero sin saber cómo acercarme. Imagínense que es como si aventaras alcohol a un montón de lumbre.
De lumbre,
Entonces,
claro.
se prende. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, si ustedes en un momento determinado están pasando por un cuadro de ansiedad que se haya generado en base a una idea por la información que han obtenido, cualquiera que sea, ya sea la relacionada con el video, con el COVID, etcétera, con las crisis económicas y demás, sí es importante que se acerquen precisamente a un especialista de la salud mental para que les dé una reorientación y puedan clarificar precisamente estos esquemas. Y no nos hagamos diagnósticos, porque luego también nos pasa esta otra parte, doctora, donde nos encontramos con usuarios que ya van bien entrenados, pareciera ser que ellos se hacen sus mismos diagnósticos y en automático llegan y te dicen, es que tengo una depresión severa. Cuando se conoce completamente que es una depresión severa. ¿Sabes qué? Tengo bipolaridad, cuando en realidad la bipolaridad no es que ahorita estés contento y en 5 minutos estés feliz. Nada tiene que ver con eso y como nos lo han mal manejado precisamente a través de las redes y de los medios de comunicación. Entonces, inclusive para este tipo de situaciones, obviamente les vuelvo a repetir, no es que todo esté desestructurado, está la información, pero hay que meternos a como a indagar y a buscarla, aunque sí, es un poco difícil de accesar, pero están los números de servicio. Inclusive, pues bueno, yo se los puedo proporcionar para que son estos servicios de emergencias de Salme que servirían en un momento determinado para aquellas personas que necesiten aquella intervención en crisis. Tienes las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, por ejemplo, no sé si se los pueda
Sí,
proporcionar.
de una vez, Oscar.
Mire, tenemos, pues obviamente, el primer contacto que es el 38, 33, 38, 38. Ese es para la zona metropolitana. Y también tenemos el 01800 2 27 47 47.
¿Nos regalas otra vez el 01800, por favor?
Es el 01800 2 27 47 47. Y bueno, ya aunado a eso, pues bueno, estamos nosotros los Ahora sí que quienes nos dedicamos en el área particular, yo por lo regular y como ustedes ya lo saben, yo creo que los radioescuchas, mi teléfono está prendido las 24 horas precisamente por situaciones de emergencia, ¿no?
Entonces, a ver, Oscar, para poder aclararle un poco a la población, si una persona en una familia o un amigo se da cuenta de que alguno de sus familiares o de sus personas cercanas está bajo esta, vamos a decirle, esta condición sensible o lo vemos directamente que está a puertas de cometer suicidio, ¿qué se debe hacer aquí en Lagos de Moreno? Porque mientras yo llamo y alguien me contesta y algo pasa, pues yo creo que el asunto va mucho más rápido. Entonces, ¿cuál sería la acción correcta a realizar?
Aquí nosotros tendríamos que llevar a cabo un plan de intervención. Van a decir, oh, bueno, pero ¿cómo un plan de intervención? Acuérdense que lo más importante es generar una línea puente. ¿A qué nos referimos con una línea puente? Primeros auxilios psicológicos, es decir, entabla una conversación con la persona. Es decir, aquí lo importante es hacerla hablar, no importa que caigan en una verborrea. ¿Sí me explico? Este es un punto en el que te permiten ganar tiempo, en el que te permiten entablar precisamente una conversación y donde van a empezar a salir datos que son importantes en lo que alguna otra persona les auxilia en poder contactar precisamente a los servicios de emergencia. Acuérdense que aquí la parte importante es generar ese puente. Ahora muchos dicen, pero es que ¿cómo vamos a generar ese puente? Por lo regular, el usuario quiere quitarse la vida, vamos a decirlo así, porque quiere liberar la carga de algo, o quiere liberarse como carga de alguien, vamos a decirlo así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de, no, es que esto ya se acabó, es que yo la verdad soy un estorbo para mi familia? Y entonces desde ahí tú puedes generar el puente. Por ejemplo, ¿para quién serías más carga? No, pues que para mi madre. ¿Y por qué piensas en tu madre? A ver, nada más contéstame eso. Y desde ahí van sacando, ¿sí me explico? Aquí vamos a estructurar una serie de preguntas que nos van a hacer caer precisamente en esta contención, en lo que llega el personal especializado precisamente para poder hacer el rescate si es que se requiriera.
Entonces, en este caso se vale buscar a los profesionales de la salud mental, como es tu caso, o a los demás conocidos que cada uno tenga digamos, persona de confianza, mientras se hace el contacto con las instituciones pertinentes. Más o menos, no sé si tú lo sabes, ¿cuál es el tiempo de atención?
El tiempo de atención, mire, doctora, aquí en Lagos de Moreno, por lo que también he investigado, por lo regular tienden a llamar al, ay, que es el número de emergencia de la policía, no recuerdo si es el 061,
911,
el 911,
911.
911, ajá. Entonces, por lo regular, afortunadamente, algunos de los elementos que participan dentro de seguridad pública han sido alumnos del área de criminología. Esto lo digo porque me ha tocado trabajar con ellos. Entonces, muchos de ellos ya llevan una formación precisamente en un área que se llama intervención criminológica. Intervención criminológica, imagínense que es atención en crisis. Entonces, por lo regular, en ese sentido, ellos ya tienen una idea o tendrían que tener una idea de cómo maniobrar con la situación. Por llamarlo en una atención inmediata, ¿sí me explico? Que es el acercarnos, por ejemplo, a estos elementos de seguridad y nos apeguemos a una atención rápida. Porque siendo bien honestos, doctora, así como están estos servicios, estos teléfonos, porque yo ya he llamado a estos 01800 y sí te contestan y la gente es muy amable, también está la otra contraparte. Por ejemplo, si aquí en Lagos de Moreno se nos presenta una situación así, nuevamente va el recorrido, ¿no? Primero llevamos a la instancia de salud, de ahí se comunican, por ejemplo, a Salme, en Salme se hace la valoración o en el mismo regional, ya después que se hace la valoración y vemos que sí hay una situación llamativa, se comunican hasta Guadalajara. En Guadalajara se prevé si hay camillas para que la persona pueda ser ingresada. Si se ve que si hay, si ven o prevén que si hay camillas para recibir al usuario, entonces se da puerta abierta para que pueda ser trasladado, pero ojo, aquí el costo de traslado es por parte del usuario.
El usuario, que ese es uno de los primeros inconvenientes que ya habías mencionado anteriormente.
Exactamente, y que para esta ayuda, no sé si ustedes recuerden, yo tardé 3 días más o menos.
Sí.
Entonces, que es mucho. Entonces, por eso sí es importante, aquí yo les menciono a todos los demás usuarios, que por eso es importante tener al psicólogo cerca, obviamente, ¿no? Para esta parte de la contención y líneas de apoyo, en conjunto, pues bueno, con los elementos de seguridad.
De alguna forma, el hecho de tener esta información o de tener acceso a esta información, yo creo que es como acercarle un poquito más a la sociedad y a la comunidad que nos escucha a través del 104.7, que muchas de estas actividades o la asertividad en atender un caso de estos en particular puede depender de nosotros sin querer sentirnos obviamente superhéroes ni nada por el estilo. Es más bien identificar una situación de riesgo y contactarse con las personas correctas o las instancias adecuadas para poder hacer un manejo lo más correcto posible de la situación, que yo creo que eso es lo que nos falta, Oscar.
Exactamente, exactamente, doctora. Y sobre todo, también yo invito a la unidad, vamos a decirlo así, se va a oír como medio mágico, ¿no? Pero a la unidad y a la hermandad entre nosotros como colegas psicólogos, porque creo que también en ese sentido es importante que nosotros nos humanicemos. Me ha tocado encontrarme también en la práctica con compañeros que dejan abandonado al paciente. No quieren contestar las llamadas o no quieren contestar los mensajes, porque precisamente vienen con todo este estigma de, no, pues es que también mi individualidad, ¿no? Pero si te está siendo insistente, si te está siendo insistente el paciente es por algo. Si te está aventando 2 o 3 llamadas seguidas es por algo. No es porque quiera, perdón, me voy a oír como muy grotesco, pero no es porque quiera escuchar tu linda voz. Es porque te está haciendo un llamado. Entonces,
Y si no contestan, yo creo que también se vale que hagan una introspección de verdad si quieren ejercer esa profesión, ¿no? Porque esta es una profesión de servicio.
exactamente, doctora, completamente. A mí en alguna ocasión un colega me dijo, ¿no? Es que ¿por qué contestas a todas las llamadas y a todos los mensajes? Porque no sabemos si ese mensaje o esa llamada es la línea que nos pueda precisamente salvaguardar o ayudar a una persona que en el momento necesitaba ser escuchada. Aparte, si nosotros partimos del psicoanálisis, Sigmund Freud, lo volveré a repetir, él decía, en el ensalmo en la palabra muchas veces contiene la curación. Entonces, muchas veces lo que necesita el usuario es ser escuchado
Escuchado.
y no ser juzgado. Entonces, en ese sentido, doctora, yo creo que sí es bien importante que nos unifiquemos. Y que también, porque también se vale, doctora, si hay psicólogos que digan, sabes que yo a mí no me late como la parte terapéutica, no me late la parte de intervención en crisis, a mí me late más lo organizacional, pues bueno, que lo demarquen desde un inicio y no hay problema. El problema es cuando me jugamos a ser todólogos. El problema es cuando nos casamos con una línea y que de esa línea queremos derivar
Todo.
todo, todo. Porque, por ejemplo, a mí me preguntan, oye, Oscar, yo. Honestamente, yo lo refiero. Sí me gusta trabajar con niños, pero lo que a mí me agrada más, si usted lo sabe, lo he repetido en varias veces, es la parte clínica. A mí me fascina la parte clínica y me gusta trabajar más con adolescentes y adultos. Y esta parte es la que nosotros tenemos que ir clarificando. ¿Qué campos sí son apropiados para trabajar? ¿Qué campos no? Por ejemplo, a mí lo educativo, yo no trabajo lo educativo. Entonces, sí es importante también que en ese sentido los colegas clarifiquen. Que sí, que no, para no contrariar y no hacer más difícil los procesos de los usuarios.
Sí, porque definitivamente yo creo que esta situación de esta pandemia nos ha llevado a replantearnos no solamente pues lo que hacemos cada uno de manera personal, sino también a valorar el trabajo que hacen las personas que están vinculadas con el sector salud desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de los camilleros, de los doctores, de las enfermeras, sino también de aquel personal que está, digamos, desde otra trinchera, pero que está apoyando y que no necesariamente siempre se les ha dado ese reconocimiento. Entonces, no sé cuál sea tu opinión al respecto, pero yo siento que muy probablemente muchas personas a raíz de toda esta situación se dieron cuenta que su vocación no era tan honesta, vamos a decirlo así, ¿no?
Exactamente, doctora, y también algo bien importante, porque también la población ha sido muy, muy cruel y muy ruda
Muy
con el
dura.
personal, de salud. Ojo para todos los radioescuchas, no olviden que también son seres humanos, también tienen miedo,
Así
también
es.
sufren de crisis, también nosotros los trabajadores de la salud mental también enfermamos, también nos preocupa el enfrentarnos a una situación donde hay tanta vaguedad de información, porque de verdad, o sea, esto sí. Híjole, doctora, yo sé que muchos de los fanáticos se me van a venir encima, pero hay que ser realistas, la información no está manejada de manera adecuada.
Adecuada.
Hay una desinformación en relación al virus, en cuanto a los contagios, en cuanto a si se debe de utilizar o no el tapabocas, viniendo desde las cabezas principales, que imagínense, esto de entradita es una demarcación clara. Y yo quiero que mi gente enferme de ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay información clara y termina golpeándonos a todos los sectores,
Claro.
a todo, absolutamente a todos los sectores. Entonces, en ese sentido, creo yo que también hay que ser como usuarios del personal de salud, con los doctores, enfermeras, hay que ser empáticos. Ellos también tienen familias, ellos también tienen miedo. También a ellos los invaden estas ideas intrusivas por no saber cómo manejar las situaciones, entonces hay que ser un poquito más conscientes, porque entre muchos de ellos también hay padres, hay madres, hay hermanos, hay tíos y demás, ¿no?
Sí, es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es, digamos que la evidencia de que como humanidad tenemos que estar unidos y jalando para la misma parte. Esa es la,
Exactamente.
yo creo que la conclusión final. Y bueno, reiteramos los números de apoyo. Igual, o sea, hay quien va a llamar al 911, pero también está este número gratuito de Salme, 01800-2274-747, que es, digamos que la primera línea de acción a la par de, pues ustedes ya conocen, el teléfono de licenciado Oscar, que se los voy a repetir. Él lo tiene, como bien lo menciona, encendido las 24 horas del día, 474-110-4824, 474-110-4824, y repito, el 01800-2274-747, que es el teléfono de Salme, que es la institución de salubridad que se encarga de este tema, vamos a decirlo así, en el estado. Y bueno, Oscar, no sé si quieras, digamos que despedirte con una reflexión final para nuestros radioescuchas.
Pues solamente decirles, doctora, que no le tengan miedo a conocer su mente. Al final de cuentas, es nuestra mejor aliada, pero si ustedes no se animan a conocerla, puede ser la peor enemiga y no hay necesidad de ello.
Exacto.
Entonces, si la tenemos de aliada, podemos hacer grandes cosas. Entonces, acérquense a los especialistas. Pidan información de sus especialistas, cédulas, títulos, bueno, que nos quede claro que están en el rubro. Y pues, ¿qué más le puedo decir, doctora? Yo gustoso de poderlos haber acompañado el día de hoy.
Sí, definitivamente, Osquita, como siempre, sabes que te apreciamos mucho, te queremos mucho, agradecemos que hagas un espacio en tu agenda para estar con nosotros y con los radioescuchas del 104.7 y decirte, agradecerte en nombre de todas las personas que hacemos este espacio y yo sé que de todos los radioescuchas, agradecer tu vocación, tu disponibilidad, el hecho de tener ese sentido de servicio a la comunidad tan improntado en tu genética y que obviamente nos des la mano a más de uno de nosotros en cualquier momento. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Así es, y también le damos un caluroso agradecimiento a todo el personal de salud, que como bien se mencionó en estas fiestas patrias, pues agradecemos su vocación y su servicio para con toda la población mexicana. De igual manera, agradezco a David Barajas, la selección musical, a Gabriel Barba, el haber estado en los controles y desde su casa haber hecho posible el que llegue hasta ustedes este espacio. Y no me queda más que despedirme, desearles un feliz fin de semana y esperar que nos acompañen el próximo miércoles y viernes en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.